Nuestra lectura en esta mañana viene del Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 13 hasta el 31. Y le traían niños para que los tocara, y los discípulos lo reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolo en sus brazos, lo bendecía, poniendo la mano sobre ellos. Cuando salió para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Y Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Y él le dijo: «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: «Una sola cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y cuando tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme». Pero el afligido por estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¿Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios?». Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: «¿Y quién podrá salvarse?». Mirándolo, Jesús dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios». Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús le dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermano o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros». Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en el Evangelio de Marcos. Estamos en una sección de Marcos donde Jesucristo nos muestra algo muy importante. Donde Jesús dice: «Quien me siga, niéguese a sí mismo hasta la cruz y sígame». Y en estos capítulos, como los demás de los capítulos, Jesús nos está mostrando qué significa negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz. Y necesitamos entender que necesitamos ser un poco más piadosos con nuestras vidas, y necesitamos entender lo que Cristo aquí nos quiere decir. Jesús habla en estas áreas de nuestras vidas donde Él prefiere que no miremos, como lo hemos visto en el matrimonio y el divorcio la semana pasada. Y hoy miramos a nuestras finanzas y Él dice: «Está bien, ¿cuál es tu actitud sobre el dinero?». Y para negarte a ti mismo necesitas negar tus finanzas y someter tus finanzas a mí. Estas son palabras difíciles, de que los discípulos estaban impresionados por lo que Jesús decía. Así que necesitamos orar en esta mañana. Es una palabra muy difícil, pero es una palabra en la cual se nos promete vida eterna y salvación. Así que oremos. Quiero orar con la respuesta de Pedro, que Jesús vio a los discípulos atormentados, y que Dios suavice nuestros corazones y nuestras mentes hoy. Padre Celestial, te damos las gracias de que tú miras sobre nosotros y nos amas. Y gracias por las palabras duras que nos hablas. Sabemos que hay momentos difíciles donde tú nos enseñas muchas cosas y los discípulos se van, Señor, por tus palabras duras. Y miramos a los discípulos y vemos que
tú también nos guías, Señor. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y oro, Señor, de que oigamos mientras oímos esta palabra de vida eterna, tú nos guíes en tu salvación y en tu vida hoy. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora, sospecho que muchos de ustedes que han crecido en la iglesia conocen este pasaje. La narración aparece en tres diferentes evangelios. Aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo nos dice que este hombre era joven. Y Lucas nos dice que este hombre era un regidor. Era un rico. Así que siempre nos referimos hacia el joven rico. Y aún cuando tú estás familiarizado con el cristianismo y la iglesia, tal vez puedas saber algo de la enseñanza de Jesús y los encuentros que tenía Jesús con este hombre. Especialmente la frase que dice que es más fácil que entre el hilo en el ojo de la aguja de un rico en el hombre, el reino de los cielos. Y hay una larga historia sobre esto. Y antes que entremos, es importante poder entender que hay muchos malentendidos y hay unas raras interpretaciones a ese entendimiento. Y dice, bueno, ya, así lo entiendo. Así que necesitamos aclarar los fundamentos aquí para saber lo que Jesús está diciendo y oírlo con orejas frescas. Hay una historia a este texto. Necesitamos entender el texto para entender ciertas cosas y necesitamos también entender el contexto contemporáneo donde había puntos de vista en la sociedad donde nos presionan de manera donde podemos leer la escritura en situaciones especiales como esta. Solo la historia de este texto tiene una larga historia. Ha sido predicado, ha sido comentado por 2000 años. Así que tenemos muchos comentarios de la historia de la iglesia sobre esto. Y yo diría, más notablemente, esto aparece en el contexto del monasterismo. Hay un hombre llamado Atanasios, que era un pastor, un bishop, en Alejandría, y él escribió una biografía de un hombre llamado Antony de Egipto, el egipcio. Y podemos aprender de esto, de esta biografía, pero la manera es que Atanasio comienza diciéndonos la historia es que Antony, un día un hombre muy rico, y entró a esta iglesia y oyó este pasaje, y él vendió todo a los pobres, todo, y entregó todo a los pobres, y fue al desierto para vivir una vida de en el desierto de ayuno y oración. Y esto es lo que la vida cristiana parecía. Y para ese punto, y 300 años hasta ahora en la historia de la iglesia, han habido tradiciones de monasterismos que realmente ser un cristiano, para realmente ser un discípulo, tenemos que hacer lo que este hombre joven hizo. Vender todo, dar a los pobres, y seguir a Jesús. Y este es uno de los entendimientos recibidos de este texto de lo que han hecho estas personas. Y aún en la historia del catolicismo y el monasticismo hemos oído mucho de esto. Y esto suena como lo que debemos hacer como cristianos y nos llena de problemas porque no podemos hacer eso. Así que leemos a este regidor, a este hombre rico joven. Pero no es un entendimiento bíblico, no es lo que la Biblia enseña. Necesitamos tomar muy seriamente lo que Jesús dice. La Biblia tiene un punto de vista más balance de lo que significa seguir a Jesús. Así que necesitamos evitar el error de decir que la igualdad, que la pobreza es igual al pecado, o la pobreza es igual a piedad. Eso no es verdad. Jesús no llama a este hombre a la pobreza. lo llama a él a seguirlo. Este texto es sobre Cristo y seguir a Cristo. No es un llamado a la pobreza. Así que no quitemos esa idea de la mesa, de que de alguna manera la pobreza es piedad, y que ser pobre es ser cristiano. Y hay muchos peligros de los cuales tenemos que estar atentos. Y esto influenciará mucho en cómo leímos y oímos este texto. Y lo cual debemos estar atentos es de que el marxismo y el socialismo dice que ser rico es injusto y no es bueno ser rico. Y entonces debemos distribuir nuestros bienes. Y este es el punto de justicia que todo el sistema económico habla. Y el punto del socialismo es ser rico. Y es injusto, no es lo que la Biblia enseña. Por toda esa historia de monasticismo, de pobreza, y los escritores cristianos que dicen, sí, hagamos esto. Y estamos dispuestos a oír lo que los socialistas hablan. Y decir, sí, es correcto. Pero no es correcto, no es lo que la Biblia enseña. Lo otro que debemos estar atentos es el materialismo. Y esto es más peligroso aún. En este siglo. El punto de vista del consumismo y el materialismo. Vivimos una cultura y en esta sociedad la gente está obsesionada con las cosas. Tenemos nuestra propia identidad de querer tener y poseer cosas. Y todo esto habla un poco de mí. Y eso está muy enraizado en nuestro bienestar. Lo vimos en la publicidad, en todos lados. Necesito más de todo esto. Así que tenemos que estar atentos de todos estos peligros y leer los pasajes muy claramente. Y hemos leído interpretaciones que decimos, esto no aplica a mí. Lo que el pastor debe estar diciendo también, no somos socialistas ni marxistas. Y salteamos esto, no soy el hombre rico. No podemos hacer esto. No podemos pasar por alto esto. Necesitamos oír a Jesús. Jesús dice aquí, y el peligro de la riqueza. Como dice la parábola del sembrador, y vemos que habla ahí en la parábola de que hay el peligro de que la riqueza ciegue el corazón de muchos. Y siempre el pecado está tratando de cegarnos y apartarnos de Cristo. Y cuando decimos, bueno, qué difícil que un rico, es más fácil que una aguja, que un hilo entre en la aguja, que un rico en el hombre del cielo, que un rico en el reino de los cielos. No hay tal puerta que se pueda entrar. Y eso se veía mucho en el siglo IX. Los discípulos no oían a él decir eso. Los discípulos estaban sorprendidos cuando Jesús hablaba esas palabras. Y estaban totalmente sorprendidos cuando escuchaban a Jesús hablar así. Sí, es imposible que un camello entre por el marco de una puerta. Y mientras leemos las escrituras, nosotros podemos ver ciertas interpretaciones de muchos pasajes del socialismo, del marxismo, y que piensan que ser rico es injusto, o llenarte de cosas es algo bueno. Y dejar de lado todo esto, y estar lejos de estas tentaciones, y entender lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Cuando leemos al hombre rico, al joven rico, vemos aquí sobre los niños, que los niños reciben el reino de Dios. Y Marcos pone esta narración bien clara aquí y quiere que nos comparemos un poco. Y puede este hombre rico, joven, responder como un niño para entrar al reino de los cielos y recibir vida eterna. Y lo que este pasaje trata es salvación. No se habla de economía.
Habla de salvación. Y esto es lo que el hombre, el joven rico, pide: vida eterna.
Y dice que para lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y se trata de texto sobre Dios y la salvación. Y se trata del reino de Dios y la salvación. Y esta es una advertencia para nosotros. Y no se trata mucho de economía o bienestar, sino de salvación. La narración de los niños es muy importante. ¿Cómo es que Jesús pone a este niño? Y dice que uno debe ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Y en el 13:16 dice: y le traían niños para que los tocara. Y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y le dijo: dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis. Porque de los que son como ellos, estos es el reino de Dios. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en sus brazos, lo bendecía poniendo las manos sobre ellos. Necesitamos oír esto antes de oír al joven rico. Y necesitamos ser como niños para entrar al reino de Dios. De nuevo, es un texto que tiene una historia. Y usualmente cuando la gente oye este texto dice: bueno, ¿qué le gusta a los niños? ¿Cuál es la naturaleza de un niño? Jesús dice: necesitamos cultivar esto. Necesitamos tener estas cualidades del niño. Y el énfasis en los niños es que necesitamos ser como ellos. Necesitamos ser cuidadosos también para lo que tenemos en vista de cómo son los niños en el siglo de lo que se habló esta palabra, del romanticismo. O en el siglo VIII. Lo que habla mucho es que los niños son inocentes y son humildes. Y a través de los lentes del romanticismo necesitamos ser confiados y ser inocentes. Pero en el primer siglo no es como la gente pensaba de los niños. Ok, necesito ser inocente, decía en el siglo VIII, pero no era en el siglo I cuando oyeron esto. Y la razón por lo cual los discípulos querían quitar a los niños, y los niños no tenían entidad, no eran personas que tenían personalidad. Por eso los romanos no tenían problema en matar niños, y las personas eran vistas como que no eran seres humanos, no eran personas y tenían reclamos sobre nada. Y Jesús habla del estado objetivo de los niños. Y decimos: necesitas ser como él. No tienes derecho al reino de Dios. El reino de Dios no se reclama, se recibe. Es por tales y cuales. Y este es el estado objetivo y posicional que habla acá. Hablaba Jesús. O vida eterna, o el reino de Dios. Y hay una humildad ahí, sí. Que simplemente recibimos la gracia de Dios. El reino de Dios. Como un don. Y el contexto y el énfasis aquí es en recibir. Marco dice que Jesús estaba indignado. Como sus discípulos reprendían a los niños. no solamente que decía está bien, no, no hagan eso, sino que Jesús estaba indignado y enojado. Estaba profundamente enojado con sus discípulos y con lo que hacían. Y aquí vemos el punto de vista de Dios y su preocupación por los niños. Como dice que es mejor ponerse, atarse algo pesado al cuello y lanzarse al mar que hacer caer a uno de estos pequeños. Y cuidado de hacer caer a uno de estos pequeños. Y de evitar que estos niños vengan a Cristo. Y lo vemos esto en la falsa enseñanza, en las inmoralidades. Y aún piensa sobre el aborto y cómo se matan a niños que aún no son nacidos y a niños que pueden venir al mundo y venir a Cristo. Dios está profundamente enojado con ellos. Cuidado, que tenemos que tener cuidado a veces tratar de decir, oh, Dios piensa esto o Dios dice esto cuando no lo ha dicho. Y vemos cómo Dios en algunas situaciones, sí, Dios está indignado en algunas cosas. Y dice mucho de quiénes somos cuando nos enojamos sobre cosas. Lo que nos hace indignados de muchas cosas. Noten el contraste tan hermoso entre el enojo de Jesucristo y la ternura de Jesucristo con los niños. ¿Qué hace? Los toma el niño en sus brazos y pone sus brazos sobre su cabeza y dice, el reino de Dios le pertenece a los niños. Y ahora se refleja en esta imagen esta semana. Padre, tengo mucho confort porque tengo niños. Cuando tú oras por tus hijos, ves la ansiedad y toma el confort en que Jesús tomó a un niño y dijo, puso su mano y lo bendijo. Dios ama a tus niños y toma gran confort sobre esto. Es su deseo de Dios de bendecir a los niños. Es un pasaje muy corto que habla mucho sobre Jesús, de su dignidad, de su amor tierno. Entonces nos movemos al otro pasaje, que Jesús no solamente amó al niño, sino también amó al hombre, al joven rico. Esta es la única vez que vemos este pasaje, Jesús amó a alguien. Jesús lo miró y lo amó. Dios ama también a los ricos. Y la pregunta es que si este joven rico recibió el amor de Dios, ¿ha entrado al reino de Dios? Esa es la pregunta. Es un hombre muy remarcable. Y Jesús estuvo impactado de cómo este hombre corrió hacia él. Es una postura de humildad. Y no debemos dudar de su sinceridad, de su honestidad. Ahora, por todas las narraciones, vemos que este hombre tuvo todo. Era próspero, piadoso. Este hombre se veía que tenía todo junto. Lo tenía todo. Y sabía que este hombre en su corazón, que algo le faltaba. Y le decía a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? O la vida eterna. No tenía la aseguranza de vida eterna. Y vino la persona correcta. ¿Qué haré, maestro bueno? ¿Qué haré para tener vida eterna? Jesús le sorprende de su respuesta. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. No esperaba que Jesús responda a esta pregunta así. Parece que él enfocaba mucho en lo que es maestro bueno. Y uno que es solo es. Nadie es bueno, solo uno, Dios. Jesús está enseñando al hombre. La pregunta de salvación siempre comienza con la teología. ¿Quién es Dios? Es el punto de comienzo. Y esto es lo que él quiere clarificar a este hombre rico joven. ¿Quién es Dios? ¿Tú tienes el punto correcto de, el punto de vista correcto de Dios? Y Jesús le dice a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Niégues a sí mismo. Él no le dice esto. Él les pregunta a ellos, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Y quién le dicen ustedes que soy yo? Lo primero que debo entender es, ¿quién es Dios? No quiere malguiar a este hombre joven rico. Y le dice, no solo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y Jesús lo reprende, diciendo, no solo a un maestro llamas bueno, bueno es Dios. Jesucristo mismo es Dios. Así que el hombre decía más de lo que se daba cuenta. Y Jesús, malo que hacía en esta enseñanza, era revelarse a sí mismo. Porque él comienza con la pregunta de ¿quién es bueno? ¿Y quién es Dios? Y en el versículo 27, y se preguntan ¿quién puede ser salvo? Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vemos que comienzan por ¿quién es bueno? Y la salvación es solo posible por Dios. Y Dios es un Dios bueno, y el Dios bueno salva. Y en el medio de todo esto Jesús le dice, si tú quieres ser salvo, heredar la vida eterna, sígueme. Y esto es lo que Jesús dice, no me llames maestro. No solamente voy a dar un consejo o un mandamiento. ¿Cómo ser salvo? Yo soy tu salvador. Lo que te hace falta no es una mejor justicia. Lo que te hace falta soy yo. Lo que el hombre le hace falta. Y vemos lo que Jesús le está revelando a este hombre es que no solamente él es bueno, él es Dios. No es solamente un simple maestro. Sígueme, yo soy Dios, yo soy bueno, soy tu salvador. Pero el hombre no entendía eso. Porque había algo que le molestaba. Que le prevenía a seguirle. Y seguir a su salvador. Y Jesús dice, que tal los sobre los mandamientos, has oído. Y él dice, yo los he seguido todos. Todo esto guardado de mi juventud. Jesús no le cuestiona. Y el apóstol Pablo dice lo mismo en Filipenses 3. El que guarda la ley es sin pecado. Y decía que esto no había guardado la ley. Pero Jesús le decía, algo te hace falta. Estaba impactado de cómo su sinceridad, este hombre, de que pedía vida eterna. Y él dice, yo sé que he seguido la ley. Pero no tengo la aseguranza de salvación por esto. Él sabía que aún le hacía falta algo. Y hay muchos que tienen un punto de vista superficial de eternidad. Y algo que dice la persona, oh, soy básicamente bueno. y voy a ir al cielo. Este es el nivel de su pensamiento. Este hombre no es como ese. Este hombre no es superficial. Este hombre pensó sobre todo eso. Y sabía que algo le hacía falta. Y esta era la conclusión que decía, oh, son muy buenos. No, él sabía que algo le hacía falta. Y leemos, Jesús lo vio. Y una forma del verbo intensificar, muy intenso aquí, que nos decía que Jesús lo miraba profundamente, una mirada discerniente, que miraba al hombre, entendía al hombre. Lo está mirando a él para ver su entendimiento de quién era él. Y así es como reconocemos qué le hacía falta. Y así como señalaba el punto del hombre que le hacía falta y lo amó. Es una buena introducción a lo que Jesús decía. Pero es hermoso, él lo vio y lo amó. ¿Qué tan frecuente cuando pasamos juicio sobre otras personas, estamos tomando el punto de la otra persona? ¿Qué tan frecuente somos a juzgar al rico antes de entender su situación? Jesús entendía a este hombre y lo amó. Y porque lo amó, le dio esta palabra dura. Una cosa que te previene de la salvación es el amor al dinero. Y él le da la palabra dura y te hace falta una cosa. Anda y ven todo lo que tiene y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y lo que el hombre está faltando es Cristo. Pero lo que le previene a él de seguir a Cristo es el amor. Es su riqueza, perdón. Y ve que mucha gente no oye el evangelio porque el evangelio no les hace ver su riqueza y sus deseos por las cosas, no les permite ver el evangelio. Y Jesús mira a este hombre y ve que esas riquezas es algo que le impide seguirle. Ahora el hombre se va muy triste porque tenía grandes posesiones. Y si yo estuviera en esa situación, yo podría haber hecho esto. No, regresa. Trata de ser más generoso, ven con nosotros. Yo no quiero enviar al hombre triste en un camino que llega a la perdición y al infierno. No solamente ven, trata de ser más generoso. Trabaja en esto, ven conmigo. Él sabe que este bienestar de este hombre era una soga que ataba su cuello. Y que si dejaba a este hombre ir, era una soga que ataba más su cuello. Jesús sabía esto sobre este hombre, que esta soga se tenía que cortar. Y le da la palabra dura y le deja ir. Y se va. No hay medias medidas en Cristo. No nos convertimos a la mitad. Hay que cortarlo y seguirlo a él. Y Jesús sabe que este bienestar por este hombre, no solo por todo el mundo, sino que el bienestar de este hombre le prevenía a seguir a Cristo. El hombre necesitaba a Cristo para ser salvo. Pero su riqueza estaba en el camino. Córtalo. Si tu bienestar te corta el seguir a Cristo, córtalo. Esta es la aplicación a este hombre pobre. O los discípulos estaban impactados por esto. Ellos no podían creer lo que Jesús decía, que solamente le dejó ir al joven rico. Estaban impactados. De nuevo, si estoy en esta situación, trato de asegurarme. Es solamente un hombre, está bien. Trataré de ignorar lo que los discípulos decían, pero Jesús no hace eso. Jesús mira alrededor y ve cómo otros responden. En el versículo 23, Jesús dice que difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Los discípulos asombraron de sus palabras. Y dice, no, qué difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Y ellos estuvieron asombrados aún más. ¿Y quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús dijo para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús no se voltea y lo deja ahí. Ellos se voltean y les advierte sobre el peligro de las riquezas. La riqueza puede ser una soga en tu cuello. Te puede apretar. Y se voltea. Y no solamente dice que no solamente voy a navegar en esto. Este es el caso. Sé cuidadoso. Y la razón es, y el cuidado de este mundo y el engaño de las riquezas no es riqueza en sí mismo que es pecaminoso. Es el engaño y el amor al deseo. Es el amor al dinero. Eso es lo pecaminoso del deseo, de querer amontonar riquezas. Porque la riqueza va a provocar en ti envidia. Lo que pasa con la riqueza hace reclamo de tu vida. Y esto es como un pacto pervertido que te dice la riqueza, yo soy tuyo y tú eres mío. Y nuestra identidad llega a ser enredada con nuestro bienestar. Y por eso Jesús le da duro ahí. Porque aquí se niega a sí mismo. Toda su identidad, toda su reputación estaba atada en sus bienestares y no podía dejarlas. No podía negarse a sí mismo. Y este es el peligro de la riqueza que hace un reclamo en nuestras vidas. Y dice, este es quien tú eres. Este es quien tú eres. Y tienes que mantenerlo y enfrentarte de esta manera a ti mismo. Y Jesús dice a este hombre, este no es quien tú eres. Tú no estás definido por tu bienestar. Esto no te define a ti. Ven y sígueme. Ven y quédate conmigo. Sé un discípulo. Eso es lo que tú eres. Lo que debes de ser. Y esta es la advertencia que le da a sus discípulos. Cuidado con las riquezas. Te podrán engañar. Y reclamarán tu amor, tu lealtad. Y esto es lo que vemos que sucede con Caín, en capítulo 6, donde dice concerniente al pecado en tu vida. El pecado está a la puerta. Su deseo es para ti. Tú debes reinar sobre él. Y este es el cuidado. Y este es el caso con la riqueza. Su deseo es para él y tú para él. Debemos de tener cuidado aquí porque Jesús no está diciendo aquí que las riquezas sean malas o pecaminosas. Tú puedes leer a través del Antiguo Testamento y a través de la Biblia que se esté y Proverbios y los profetas y los Salmos. Hay muchas de cosas positivas que se pueden decir sobre las riquezas y la salud. Y Jesús no se está contradiciendo. Hay peligro. Hay responsabilidades, pero la riqueza en sí misma no es malo ni pecaminoso. El hombre justo en la escritura es siempre visto como un hombre rico porque él usaba su riqueza sabiamente para servir y bendecir a otros. Y Dios le confiaba a la gente rica y justa justamente para ellos, porque era gente rica, eran buenos stewards, buenos administradores, para bendecir a otros. Y esta es parte de la vida del reino. Sabio y generosamente hay que ser mayordomos de nuestros bienes, y todo lo que tenemos son provisiones de Dios para nosotros, para nuestras propias necesidades, y con el acceso de bendecir a otros. Esto es lo que la Biblia enseña. Jesús no se contradice ahí. Él nos advierte ahí de que hay una tremenda responsabilidad en tener bienes. Y lo que sea tu punto de vista de gente rica es parte de no entender las responsabilidades y la carga del bienestar o de las riquezas. La sabiduría, en Proverbios 13, habla mucho que dice, no me des, Señor, no me des riquezas. Es una responsabilidad, es una carga, pero no en sí mismo una herencia mala o pecaminosa. Pero hace un reclamo en nosotros y trae envidia. Y no importa si tengas mucho o no, siempre nos va a tentar a ser nosotros personas lujuriosas o personas que deseemos más y más riquezas. Que tengamos envidia. Y la pregunta es aquí, ¿es soy yo o las riquezas? Y para unas personas, las riquezas es bueno para ellos y termina colgándolos. Si tu bienestar te causa pecar, córtalo. Pienso que esta ilustración de Thomas Watson, es un puritano del siglo XX, también nos da una perspectiva clara sobre el dinero. Él dice esto: el agua es útil para el barco, pero deja que el agua entre al barco. Si no lo sacas, va a hundir el barco, hunde al barco. Así que las riquezas son útiles y convenientes para nuestro pasaje. Vendemos y nos sentimos más confortables en este mundo, pero si el agua entra al barco y si la riqueza entra al corazón, entonces nos hundiremos juntamente con él. Pienso que esto es correcto. Es una imagen muy correcta. Es útil para ser usado, pero si entra en tu corazón, te va a hundir. Y Jesús vio a este hombre joven y vio a este hombre que se hundía. Y él dice, debes construirlo. Ven, sígueme. Y noten que en todo esto, Jesús no nos está enseñando algo sobre economía o piedad. Esto se trata de salvación. La pregunta de hacer nosotros ¿es Cristo o algo más que servimos, que amamos? Y sea lo que sea, córtalo. Este hombre necesitaba a Cristo. Y no heredó vida eterna ni era salvo, porque tenía grandes posesiones. Así que se fue. Se fue enojado y triste, pero solo. Jesucristo dice, como le decía a sus discípulos, mientras enseñaba entre los evangelios, al menos que te niegues a ti mismo y tomes tu cruz y me sigas. Esto incluye cada aspecto de tu vida, tus finanzas. O de otra manera, no serás salvo si no lo haces. Si no crucificas todo en tu vida. No hay medidas a medias cuando viene el término de salvación. ¿Es Cristo o es el infierno? ¿O es Cristo o es condenación? Ahora, en este punto, los discípulos probablemente no sabían qué pensar. Estaban totalmente sorprendidos, impactados, y su desesperación por aseguranza, y el Señor se las da. Jesús le dice, sí, mire, hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dice, yo te digo a ti que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanas o hermanos o hijos o tierras por causa mía y del evangelio que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos y hermanas y padres y madres y tierras con persecución y en la era para que venga vida eterna. Ahora, muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad les gusta este texto. Siempre ven a esto de la persecución, evitan, y dicen, miren, mire esta economía del reino, esta inversión del reino. Y ven aquí la semilla de fe y vas a recibir 100 veces más. Da todo y recibirás 100 veces más. No es el Evangelio de la Prosperidad que Jesús enseña aquí. No es la manera que debemos enseñarlo. Lo que está hablando aquí es del hecho, cuando tú te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y vas con Cristo, tú entras a la comunidad de aquellos que también han tomado su cruz y han seguido a Cristo. Tú entras a la comunión de aquellos que están con Cristo, a la comunión de los amados. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Este hombre joven rico se fue solo. Abandonó a Cristo y abandonó la iglesia. Abandonó la comunión de los santos. De aquellos que están con Cristo. Jesús está hablando aquí. Es el hecho. Que cuando nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz. Entramos a una nueva familia. La familia de Dios. En la descripción de lo que esta familia parece en Hechos 2, y es una descripción de nuestra comunión, cómo nuestra comunidad se debe ver. Está hablando aquí sobre el hecho de que debería tener una unidad de amor y servicio del uno al otro, y un reconocimiento de cada uno de ustedes cuando miras alrededor, tus hermanos y hermanas en Cristo. Y tú sabes que cuando tú miras a tu hermana y hermana, si tú tienes una necesidad, esta persona te ama y te cuidará de ti. Esto es lo que Jesús está hablando aquí. Y esto es lo que leemos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 44-47. Este es el cumplimiento de lo que Jesús está hablando. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos según las necesidades de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que les había que iban siendo salvos. Y eso describe ahora la familia de Dios. Y cuidamos del uno al otro. Y esto es lo que se está describiendo aquí. Y alabamos juntos. Y compartimos el pan juntos. Y Pedro, aquí sabía lo que Jesús estaba hablando, cuando hizo esta promesa a él, y por eso decía él, en 1 Pedro 4, que muestran hospitalidad el uno al otro, y que lo usen esto para ser buenos estúpidos de Dios. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, según cada uno ha recibido un don celestial, úselo sirviendo los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y debemos ser buenos administradores, que sea lo que Dios nos haya dado, no solamente dinero, nos ha dado ser usado como buenos stewards, para servir a otros. Y las personas que se han negado a sí mismos y tomado su cruz y seguido a Jesús, así como vivían juntos y se trataban. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y no estamos definidos por nuestros estados económicos o sociales. Esto no nos define. Esto no nos divide tampoco. Eso es en el mundo, no aquí. Tú miras alrededor en cada persona en la iglesia que es un creyente. Este es tu hermano y hermana. Y este es como tú deberías verlos. Estado social y económico no lo define. El hecho de que estamos unidos juntos por el Espíritu a Cristo, esto lo define. Somos uno en Cristo, juntos en Cristo, miembros del uno al otro. Y esto es lo que el hombre, por eso que el hombre se fue solo. Se fue de esta comunión. De esta comunión de amor y servicio juntos. Y el Señor dice, con persecución. ¿Es una promesa? Sí, cada hombre toma su cruz, pero no lo cargamos solo, lo cargamos juntos. Y es la fortaleza que viene de esta unidad en Cristo, que nos permite estar juntos y firmes y rehusar y aguantar la persecución. Y noten qué importante la iglesia es para lo que Jesús está diciendo. Y estamos unidos a las personas. Y somos llamados a amarnos y servirnos. ¿Y qué nos dice en este pasaje? Y esta cena que vamos a tener es el hecho, es parte de este hecho. Somos individuos que nos hemos negado a sí mismos, tomado nuestra cruz y venido aquí. Y cada semana venimos a esta mesa y se nos recuerda el hecho que no estamos definidos por nuestro estado económico o algo más. Estamos definidos por la gracia de Dios, que estamos en Cristo y que somos miembros del uno al otro. Y esta cena es una cena de pacto. Es una cena en la cual cada semana venimos aquí y el Señor Jesucristo dice, yo soy tuyo y tú eres mío. Y nosotros decimos, sí, yo soy tuyo y tú eres mío. Y en medio de decir esto, rechazamos las tentaciones del materialismo y de las riquezas y decimos, esto no es lo que yo soy. Y es un reclamo en mi vida y lo rechazo. El Señor dice, yo soy tuyo y tú eres mío. Y decimos, sí, tú eres mío y yo soy tuyo. Y cada semana renovamos nuestros votos a Él. Y renovamos nuestro compromiso el uno al otro. Y es una cena que nos recuerda que le pertenecemos al uno al otro. Es una cena de comunión con Cristo y una comunión con el uno al otro. Así que ven esta mañana con esto en mente, de que tú le perteneces a Cristo y tú perteneces a este pueblo aquí. Le pertenecemos el uno al otro y renueva tu compromiso y también tu compromiso al uno al otro, tus votos por el uno al otro. Tal vez tengas una mala actitud en tu corazón en contra de esto. Bueno, déjalo ir, córtalo. Y venimos aquí y se nos recuerda de que no estamos definidos por nuestro estado económico o social, es Cristo quien nos define. Y esta cena nos recuerda que estamos juntos en Él. Y es una cena que nos apunta a vida eterna. Es un saboreo de esta cena donde todos comeremos el uno al otro, atados por Cristo, y cada cena es una prueba de comer y mirar hacia adelante. Porque sí, la comunión de la iglesia ahora, pero la era de venir, de vida eterna, y vida eterna es la vida que se comparte entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que tenemos con Él y con el uno al otro. Esta es vida eterna. Y esta es solamente una prueba.